¿qué tal? De nuevo un día más en Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Abuin y de Isabel Baeza, que les habla en el micrófono. Hoy nuestro protagonista en estos minutos va a ser Javier Bergia. Javier Bergia ya ha estado con nosotros en otro programa. Yo creo que de su biografía conocemos bastantes puntos, pero a mí me gustaría hablar un poquito más de ella y también de él y de este nuevo trabajo que hoy nos va a presentar, porque él sigue haciendo música y está en un punto importante, en un punto maduro. Lo primero, bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
Hablamos, Javier, de tu nuevo trabajo. Tu nuevo trabajo se llama Punto y Aparte. Punto y Aparte ya es un trabajo de madurez. No es que los otros no lo hayan sido, pero poco a poco se va haciendo camino y se va aprendiendo. Creo que es el número 13 y el número 13 en este momento te va a dar muchísima suerte.
Yo creo que sí, desde luego no soy supersticioso, ¿eh? Pero sí, apuntando en esto que comentas, de que es un disco de madurez, creo que sí. Y no es que yo me sienta ya mayor, sino que me siento un poquito distante, ¿no? Quiero decir, acabo de sobrepasar la raya de los 55 años y con este disco he mirado, he hecho un pequeño descanso, he vuelto la mirada hacia atrás para hacer un pequeño ejercicio de memoria. Y ha sido maravilloso y, por otro lado, muy nostálgico, ¿no? Por el camino se han quedado muchos amigos, se han quedado mis padres, momentos maravillosos de la vida, momentos muy felices y momentos terribles y muy tristes, ¿no? Porque nadie dijo que esto era un camino de rosas, ¿no? Y este disco, un poco el título va por ahí, ¿no? Punto y aparte. A partir de ahora vamos a vivir con más amor las cosas. Yo creo que a partir de ciertas edades se disfrutan las pequeñas cosas de una manera verdaderamente asombrosa, ¿no?
Claro, Javier, está clarísimo que cuando va quedando menos, pues lo disfrutas todo más.
Más, ¿no? Cualquier pequeña cosita, ¿no? Y soy muy consciente de esto, ¿no? De repente me bebo una copa de vino, por ejemplo, y lo disfruto muchísimo más que hace 30 años, ¿no?
Pues algo bueno, y además con ese buque que sí. Es importante, es este trabajo. Y vamos a empezar con el primer tema que da además título al CD completo, Punto y Aparte.
Hay ciudades que esconden tesoros dormidos, la frágil memoria de tiempos pasados, enormes murallas que guardan latidos de crueles batallas y amores perdidos. Hay silencios que ofertan terribles destinos, la bestia indolente que acecha a los niños. Amargo es el llanto que deja ese frío, lamento del pobre humillado y vencido. La sombra del juicio es también alargada, ampara de oficio la fina coartada, almaulas de turno y su plan vitalicio. No temas, Mauricio, que no pasa nada.
Punto y aparte. Aquí hay muchas cosas porque además, si algo tiene Javier Bergia es que sus letras dicen muchas cosas y escuchándolas una vez, pues yo creo que no es suficiente. Hay que escucharlas detenidamente, saber lo que dice, además de la música que nos acompaña. Ya veremos que para ti la música también es muy importante. Pero las letras de las canciones, empiezas hablando de una ciudad. Bueno, Javier nace en Madrid y Madrid tiene una importancia en su vida.
Madrid, qué duda cabe, yo todos los caminos que he emprendido a lo largo de mi vida salen de Madrid. Y es una ciudad con la cual mantengo una relación de amor-odio, ¿no? Así que mi relación con Madrid pues es de amor, sí, pero porque yo tengo todos mis amigos, toda mi infancia, mi colegio, mis padres, mi calle Cedaceros y todas mis experiencias han sido de Madrid. Pero Madrid es una ciudad que yo creo que no es de nadie, ¿no? Yo conocí un Madrid incipiente, que era una pequeña capital de provincia, de gente maravillosa, súper abierta, y de eso creo que tenemos fama, ¿no? Los madrileños, de alguna manera, ¿no? Somos gente muy hospitalaria, ¿no?
Madrid, por una parte, en la base de una personalidad, pero no ejerciendo tampoco de madrileño, y la música por otra, porque desde tu abuelo, sí, que fue tenor, sí, tu madre, actriz y además soprano, la música está presente desde antes de nacer.
Pues sí, por supuesto, mi tío Carlos Baena, violonchelista, alumno de Pablo Casals, por parte de mi madre, desde luego sí, o sea, una familia de artistas, pintores, por parte de mi padre no, tenían un oído aquí y otro en la costa.
Bueno, Javier, tú te defines como multiinstrumentista. Dominas varios instrumentos de distintos tipos Y has tocado en diferentes formaciones donde das muestra de ello. ¿Nos puedes hablar un poquito?
A mí me gusta el mundo de los instrumentos, ¿no? Me gusta el mundo de los instrumentos y básicamente he podido ejercer como percusionista, sobre todo durante muchos años, y los instrumentos de cuerda, efectivamente, las guitarras, las mandolinas, los instrumentos de cuerda pulsada, ¿no? También tengo algunos salterios, que son instrumentos de Oriente Medio, que se tocan con macillos, pero básicamente yo me defiendo bien con las guitarras acústicas, con las guitarras españolas menos, pero también, y con las guitarras eléctricas, ¿no? Y mandolinas y de cistros, todo ese tipo de mandolas, de instrumentos de doble cuerda, ¿no?
Hablaremos de eso y además de cómo estos instrumentos están en tu música integrados de alguna manera. Pero ahora me gustaría oír una canción que además es una palabra que me parece preciosa, que es algarabía.
Se acabaron las mañanas tan dichosas de qué hacer. Un minuto indiferente se interpuso entre los dos. La autopista 120 se presume universal. La colina y a lo lejos y ese toro colosal. Tarde de siesta, gloriosa y callada, de agosto forzada, no hacer otra cosa. Ventana curiosa, la puerta cerrada, un pájaro canta detrás del almohada. Llega la noche, después de otro día, manzanas al horno, ¿quién me mandaría? Ciudades que roban la infancia vacía.
También en tus canciones hablas muchísimo de la naturaleza, del campo, de las estaciones, del agua. Veremos en otra canción, que además se titula así, Agua. ¿También está presente de alguna manera en tus temas?
Sí, probablemente por haber sido muy urbanita. Yo tengo un recuerdo maravilloso de cuando éramos pequeños, que le preguntábamos a mi padre, papá, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Y mi padre nos decía, vamos a ir al campo, hijos. Y eso era una cosa maravillosa, ¿no? Y mis padres eran unos grandes amantes del campo, de la naturaleza. Y yo, a partir de los 18 años, decidí salir de Madrid. Y tengo una comunión perfecta. Me encantan los árboles, los animales, la naturaleza, y vivo desde entonces, afortunadamente, en un entorno del campo.
Encontré tus pendientes en el aljibe, una mañana de Navidad. Rompía las horas el frío imponente de otro invierno precoz. Intenso y profundo letargo, como el océano de tu silencio. ¿Para qué me preguntaba dispuesto otro café prematuro? Y así el perfume de tu cuerpo inundaba toda la estancia. Alentando tu pelo castaño, un recuerdo de nostalgia.
Agua es el tema que acabamos de escuchar. 13 discos, también colaboraciones pues en el grupo de música antigua Adrium Musicae, también en el grupo experimental Finis Africae, en fin. Has hecho sintonías para muchísimos sitios y para muchísimas series. Cuéntame un poco este aspecto y cómo has podido compaginar todo eso con tus 13 trabajos, que tienen mucho trabajo.
Yo creo que ha venido todo rodado, ¿no? Yo tuve la fortuna, efectivamente, de con 18 años entrar a formar parte de Atrium Musicae, que era un grupo fabuloso de música antigua en aquellos tiempos. Según la prensa internacional, según el Washington Post y el New York Times, era uno de los mejores grupos del mundo de música antigua. Y estuve girando con ese grupo pues casi 15 años, de la mano de Gregorio Paniagua, que fue mi maestro, y tuve la fortuna de que todo lo que sé de música prácticamente lo aprendí de él. Y sobre todo aprendí a manejar y a conjugar y este hermoso oficio, ¿no? Toda esa experiencia, de alguna manera, está plasmada también a lo largo de los años sucesivos, ¿no? Pero también, de alguna manera, influenciado por esos años 70, que fueron muy creativos, tuve la fortuna de tener la posibilidad de grabar en el año 85 mi primer disco con el sello EMI, Y bueno, yo tenía muchas influencias de los cantautores de los 70, pues, y de la costa oeste, sobre todo, ¿no? Me encantaba la música americana en ese sentido y, bueno, por supuesto, los Beatles. Y entonces, pues, empecé a escribir canciones, ¿no? Y empecé a experimentar la forma de poder combinar toda esa experiencia que venía de la música antigua, del folk, que es un género que a mí me ha dado muchas alegrías también, con la música moderna, ¿no? Y agarrar todos esos patrones y, de alguna manera, también ser fiel a esos referentes.
Y Javier Vergía en retrato se define así, además.
Vine al mundo un mes de junio, como anuala milagrosa, como el sexto de una de ocho, la familia numerosa. Una infancia primorosa que colmaba mi destino, me llevó como una losa militar, como Agustino. Qué veneno civil. Cuánto aceite de ricino, cuánto ruido de baldosa, la reválida de sexto, los garbanzos en la sopa. Yo que hacía baloncesto, que me dieron una copa, que soñaba por supuesto con viajar por toda Europa.
Esta canción es un retrato de Javier Vergía, pero es un retrato de una generación.
Sí, y con un poquitín de guasa. Pero efectivamente es un retrato de una época difícil que recordamos como muy reciente, pero que cada día está más lejos, pero que la hemos vivido generaciones enteras.
Y de un retrato hecho con humor a un tema que no admite el humor.
Ella esquiva la certeza. En una jaula de cristal, rumbo a la deriva por un mar de amargura, remendando olas sin dedal. Ella oculta en su mirada el miedo y la duda, sombras que iluminan la verdad.
El maltrato es un tema que desgraciadamente está encima de la mesa y que nos sacude día a día. ¿Cómo lo has querido afrontar en esta canción?
Pues como lo que es, como el drama interior de ese propio drama, que debe ser terrible, ¿no? Ese drama y el drama de la infancia y el drama de la humanidad contra la humanidad, ¿no? Este canibalismo terrible que nos está tocando vivir.
Javier, ahora mismo empiezas a mostrar este trabajo que tiene un poco de todo y que yo creo que es muy interesante y, como digo, digno de escuchar, no una vez, sino detenidamente. Como dices tú, que hay que ver la televisión y que hay que escuchar la música, ¿no?, como algo fugaz. Y lo vas a empezar a mostrar, lo estás mostrando ya y vas a ir a diversos sitios. Dime un poco dónde, cuál es el futuro inmediato de Javier Vergía.
Pues sí, a mí en medio de todo esto lo que más me gusta de verdad pues es tocar, ¿no?, en directo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a empezar una serie de conciertos. Muy pronto, el 5 de noviembre, estrenaremos este disco en Madrid, en una sala mítica que es la Sala Galileo. Muy bonito, porque va a ser un concierto de Javier Vergía e invitados. Espero que desfilen algunos de los músicos que han trabajado en este disco y algunos que no han trabajado, pero que son amigos, Luis Delgado y gente que va a venir de diferentes sitios, y haremos un pequeño repertorio de lo que supongo que son las canciones más interesantes de estos 13 discos y un repertorio de canciones de este nuevo disco. Y luego, a partir del 8 de noviembre, pues tengo una gira por Galicia. Estoy acariciando la idea de volver a Argentina, a pesar de que están las cosas un poco fastidiadas. Me llaman para ir a tocar a México y, bueno, pues tocar por ahí, que en definitiva es lo que a los músicos nos llena, ¿no?
Pues gracias, Javier. Nos vamos a ir y nos vamos a ir oyendo, aunque en silencio. Gracias.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.
Me duelen tus enormes ojos negros, que suplican inflamados con pasión. Espina que agoniza en silencio, el agrio silencio siniestro. nuestro silencio, cómplice de todo cuanto se urde en la noche sin luz.